Nacional presenta Panorama Informativo del Norte Argentino.
Damos inicio al Panorama Informativo Regional del NEA. Informe elaborado por periodistas de LRA8 Formosa, LRA20 Las Lomitas, LT12 Paso de los Libres, LRA19 Puerto Iguazú, LRA26 Resistencia y LRA12 Santo Tomé. Estas son las voces del día.
Hubo varios inconvenientes, los cuales se van solucionando de a poco, y la gente lo que tiene por ahí que comprender que una vez que el servicio se resiente para que entre a trabajar otra vez de nuevo y le llegue a todas las personas el agua en cantidad.
Teníamos impresiones diferentes, o sea, habíamos charlado, en principio toda la semana estuvimos dialogando, y venimos entablando un diálogo con el gobernador. Queremos que un momento ese del diálogo es un comienzo de gestión nueva.
Acá estamos ya con los preparativos para nuestra fiesta provincial de la sandía, que se realizará este jueves 28 y viernes 29 en la explanada baja de nuestro puerto local.
Muy complicado con el agua en el interior. Estamos haciendo acarreo de agua en varias localidades que prácticamente se han secado todos los reservorios. En el sudoeste es muy complicado.
Resistencia.
La falta de agua impacta en las poblaciones del sudoeste. Habitantes del sudoeste chaqueño están sin el servicio de agua potable en sus domicilios. Desde la empresa provincial SAMEP aseguran que los inconvenientes se deben a la falta de lluvias y solicitan a la población que se cuide el racionamiento de agua. Aldo Dinúbila, gerente comercial de la empresa SAMEP, decía:
hubo varios inconvenientes, los cuales se van solucionando de a poco, y la gente lo que tiene por ahí que comprender que una vez que el servicio se resiente para que entre a trabajar otra vez de nuevo y le llegue a todas las personas el agua en cantidad, lleva un tiempo. Y también lo que es la gente que tiene, por ejemplo, acá en el centro, debe acompañar también a la gente del interior cuidando el agua. Es decir, no baldeando, no limpiando el auto, lavando el auto. Y aquellos que tienen piscina, que yo, piscina no, sino las piletas comunes, que sabemos que por ahí se ensucian, no se las cuidan con agua y se tira nuevamente, perjudica a las otras personas que no les llegan el agua, porque son 3, 4, 5, 10 metros cúbicos de agua, que si uno se pone a pensar, es una dotación mínima, es lo que necesita una casa de familia. Durante 30 días, finalmente se está tirando nuevamente por no poner productos químicos. Por eso es decir, lo que es importante, hasta que salgamos de esta situación, es que el agua se cuide, se verifique las conexiones, esas pérdidas que muchas veces nosotros no le damos importancia, que es una canilla que gotea, un cuerito, decimos, no pasa nada, decimos, pero no es una familia, son varias, no es una canilla, son varias canillas. Y eso hay que sumar,
sí,
un vaso de agua, los 12 metros cúbicos que necesitamos que lleguen a determinadas viviendas. Es decir, tenemos que ayudar entre todos y colaborar.
Patricia Leguiza, Nacional Resistencia, la radio de todos.
Santo Tomé.
Ayer se aprobó el presupuesto provincial 2018. El senador Miño explicó sobre su voto positivo. El Senado respaldó el proyecto tanto en general como en particular luego de que el oficialismo consiguiera los 2/3 con el apoyo de los senadores Nora Nazar del Partido Nuevo y Roberto Miño del justicialismo. Este último, a través del programa Buen Día Ciudad, fundamentó su voto de ayer.
Teníamos disposiciones diferentes, o sea, habíamos charlado, en principio toda la semana estuvimos dialogando, y venimos entablando un diálogo con el gobernador. Queremos que un momento ese del diálogo es un comienzo de gestión nueva. La de Gustavo Valdés. Toda esta semana estuvimos abocados a la tarea de consultar y hablar con cada uno de nuestros intendentes, porque también tienen municipios en muchas condiciones de riesgo, de diferentes situaciones políticas y económicas, que fuimos hablándolas puntualmente. Muchos ya de nuestros intendentes conversaron con el gobernador en estos días, tratando de ir solucionando diferentes temas, desde lo económico hasta lo que tiene que ver con la instrumentación de gestiones, ¿no? Tenemos muchas intendencias. Sí tengo entendido que varios intendentes ya dialogaron con el gobernador, en algunos de los casos se fueron ya solucionando puntualmente los problemas. Había municipios que nosotros, por ejemplo, creíamos que estaban en situación muy difícil, como el caso de Esquina y de San Roque, fueron empezando a solucionarse los problemas. El gobernador tomó cartas en el asunto, habló con los dos intendentes, porque eso es lo que también queríamos, era generar ese diálogo permanente con el gobernador y que cada uno de los intendentes venga y plantee su situación antes mismo el gobernador, había cuenta de que este es un nuevo periodo, es un nuevo gobernador.
Ramón Fernández, Nacional Santo Tomé, la radio de todos.
Radio General Madariaga.
Hoy y mañana tendrá lugar la 46ª Fiesta de la Sandía en la ciudad de Esquina. El director de Cultura Comunal, Ramón Orlando Ribot, dio detalles de este evento y de la actividad de la cartera que dirige.
Acá estamos ya con los preparativos para nuestra fiesta provincial de la Sandía, que se realizará este jueves 28 y viernes 29 en la explanada baja de nuestro puerto local. Tenemos el día jueves 28 el concurso de peso y sabor de las distintas variedades de sandía en la Sociedad Deportiva Esquinense, que es el club organizador de esa tradicional fiesta en nuestra localidad. Y para el día viernes 28 es el gran cierre con el festival folclórico, en homenaje, por supuesto, a la sandía y la producción. Estamos ultimando detalles, estamos haciendo todo el traslado en el anfiteatro local que está en nuestro puerto. Y bueno, nosotros desde la Municipalidad y la Secretaría de Turismo le brindamos todo lo que sea la logística, claro. Llámese tribuna, platea, cerramientos, o sea, estamos, la grilla de artista está toda definida, así que estamos ansiosos ya y expectantes, ¿no es cierto?, a lo que va a ser la 46 fiesta, ¿no es cierto?, provincial de la sandía y la producción. Una gran concurrencia de público porque, fíjese, nosotros tenemos la fiesta entre Navidad y Año Nuevo, hay muchas familias que trabajan en distintas provincias de nuestra Argentina que vienen a visitar a sus familiares. Y por supuesto, el turismo totalmente agotado la capacidad hotelera, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad. Nosotros acá vivimos mucho y en forma apasionada el carnaval con las distintas comparsas, las distintas hinchadas, así que también tenemos desde nuestra área muchos eventos para organizar, ¿no es cierto? Nos espera un fin de año con mucho trabajo y un inicio también con mucho trabajo desde la parte de turismo, que es la que me toca presidir en estos años, ¿no es cierto?
Salvador Azán, Nacional Paso de los Libres, la radio de todos.
Resistencia.
Sequía en las localidades del interior del Chaco. La Administración Provincial del Agua, organismo encargado de proteger el uso racional del agua y preservar su calidad, comenzó con la distribución y traslado de agua a ciudades del interior que agotaron sus reservorios. Al respecto, el presidente de la Administración Provincial del Agua, Francisco Cizuela, nos contaba.
Muy complicado con el agua en el interior. Estamos recibiendo acarreo de agua en varias localidades que prácticamente se han secado todos los reservorios. En el sudoeste es muy complicado. En Villa Berté tenemos 3 equipos de 30.000 litros cada uno que estamos llevando desde una represa de un productor hacia la planta de Samem en Villa Berté.
Patricia Leguiza, Nacional Resistencia, la radio de todos.
Formosa.
El RENAPER desarrolló una importante labor en la provincia durante el año 2017. El coordinador del Registro Nacional de las Personas RENAPER en Formosa, Julio Ginés, comentó al diario La Mañana que el organismo realizó en el año 2017 una intensa labor tanto en la capital como en el interior de la provincia. En este sentido, el funcionario expuso algunos de los casos que fueron encontrados durante el año. Este año fue muy positivo porque abrimos nuestra oficina en septiembre en la ciudad capital y también desarrollamos un trabajo importante en el interior de la provincia. Efectuamos diversos operativos para documentar a las personas que tenían problemas con su DNI. Entre los inconvenientes más comunes sobresale la falta de documentación. Encontramos muchos ciudadanos que no tenían su documento nacional de identidad. En esos casos, concretamos una inscripción tardía. Otro problema muy común es el hallazgo de personas que luego de pasar al DNI tarjeta tienen el mismo número que otras, así lo explicó Ginés. Guillermina Ruiz, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Guardia López calificó de muy importante el acuerdo entre el IASEP y las farmacias. El titular de la Federación de Farmacias de Formosa, Humberto Guardia López, resaltó la importancia del convenio firmado entre la entidad que preside y el Instituto de Asistencia Social del Empleado Público al afirmar que garantiza un descuento del 25% en todas las farmacias de la provincia a partir del próximo 2 de enero. Explicó que una parte del descuento será abonado por cada farmacia y el resto lo hará el IASEP. En la Federación trabajamos con todas las obras sociales que funcionan en la provincia. A veces tenemos algunos inconvenientes con el PAMI, pero procuramos solucionarlos. Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Santo Tomé.
En Gobernador Virasoro, la administración municipal de Emiliano Fernández se aumentó sueldos y dietas y se recortó aportes a Acción Social. La periodista María Marta Silva Ortiz, en diálogo con Nacional Santo Tomé, contó cómo la administración municipal actual, conducida por Emiliano Fernández, hijo del ex intendente y ex legislador Rudy Fernández, logró antes de su asunción en una sesión, 10 horas antes de las sesiones habituales, con apoyo de concejales que dejaban su mandato, donde el cuerpo deliberativo sancionó un proyecto de aumentos y recortes.
Te lo confirmo, y es un poco bastante más grave que esto, inclusive, por la forma en la que se pergeñó todo este movimiento. Sí, te lo comento rápidamente. Primero, permíteme que te ubique cronológicamente. Esto sucedió el último jueves, en el que se sesionaba antes de que el señor Emiliano Fernández asumiera como intendente. Justamente, inmediatamente después que renunciara como concejal, a efectos de, bueno, armar un poco su gabinete, ¿no? Es decir, que esto sucedió en la única sesión en la que el señor Emiliano Fernández no era funcionario público, de manera tal de deslindar responsabilidades, ¿no? En una sesión cuasi secreta, digo yo, cuasi secreta, porque decidieron sesionar, por alguna razón que desconocemos, 10 horas antes de lo previsto. Las sesiones del Consejo Deliberante son a las 20 horas y esto sucedió a las 10 de la mañana. Decidieron esto absolutamente desmedido, ¿no? Con porcentajes que alcanzan hasta el 391%. Otra de las cosas que aprobaron fue un bono a fin de año para los concejales en el cual queda incluido él. Estamos hablando de un bono para un Consejo Deliberante que hace unos meses estaba quebrado, ¿no? Un bono de 340.000 pesos a dividir entre los concejales y los empleados municipales, con el siguiente detalle, que para el caso de los concejales el bono sí es remunerativo, de manera tal que suma para el cálculo del aguinaldo. Es decir, que los concejales cobran pobre aguinaldo este año. Para los empleados no es remunerativo. En la última sesión aprobaron el presupuesto para el año que viene. El presupuesto viene con un ajuste violentísimo, casi un 80%, de todo lo que son aportes sociales, llamémosle, ayuda a las escuelas, subsidios y qué sé yo. Cuando se le preguntó al miembro informante cuál era la razón de semejante recorte, el miembro informante, que es el concejal Amado, dijo que, bueno, habían decidido dejar solamente unos montos simbólicos porque estaban tan convencidos de la gestión que iban a hacer que se negaban a hacer asistencialismo. Entonces decidieron cortar todo tipo de ayuda de la noche a la mañana.
Ramón Fernández, Nacional Santo Tomé, la radio de todos.
Formosa.
En Formosa, más de 70.000 chicos deben actualizar sus libretas de asignación universal por hijo. El titular del ANSES, Diego Herrera, señaló a que solo días de que termine el año hay personas que todavía no completaron la documentación para la asignación universal por hijo y que tienen un lapso de vencimiento. Herrera explicó: estamos trabajando a full, pero en esta época suele mermar la cantidad de personas que se acercan a la UDAI Formosa de ANSES y, lógicamente, que en los meses de enero y febrero tenemos una reducción de turnos porque los empleados salen de vacaciones y es por ello que la atención se reduce un poco más. En relación a qué tiempo tienen las personas para presentar los papeles, explicó, tienen hasta el 31 de diciembre para presentarlo y usualmente porque la administración suele efectuar una ampliación de plazos para que las personas puedan presentar las libretas, lo que sí hay que esperar que se produzca la extensión de plazo. Guillermina Ruiz, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Resistencia.
Asaltaron a un abuelo de Machagay en su domicilio. La policía del Chaco alertó a la comunidad por denuncias de asaltos y estafas a personas mayores y ancianos que percibieron sus haberes. El último hecho se dio en el barrio Reserva Este de la localidad de Machagay, en el que asaltaron y golpearon a un abuelo y sustrajeron 14.000 pesos. Dialogamos con el comisario mayor de la policía, Fernando Romero.
Tomamos conocimiento ayer en hora de la siesta, precisamente sobre horas 14 aproximadamente. Un abuelito de 86 años ha sido víctima de un robo violento en su domicilio. al decir del abuelo, dos jóvenes se arrimaron a su domicilio a solicitarle agua. Él gentilmente le cede el agua, le da las gracias, los muchachos se van, pero cuando va a ingresar a su domicilio, regresan estos masculinos y con una botella de cerveza lo golpean en el cráneo, lo dejan inconsciente, lo ingresan a su domicilio en el barrio Reserva Este, precisamente de Machegay, lo atan, lo amordazan y le sustraen la suma de 14.000 pesos que el abuelito tenía de su pensión. Cabe aclarar que el anciano reside solo en el domicilio, no tiene familiar alguno, y bueno, estamos trabajando en ese sentido para tratar de esclarecer este hecho y dar con los autores de este robo violento y tratar de recuperarle el dinero al abuelo. Hay que decir que el abuelo estuvo internado en el hospital de Machegay y está con heridas cortantes en el cráneo producto del golpe con la botella. Eso es lo que tenemos hasta el día de la fecha. La sugerencia que siempre se le da a la ciudadanía en general y especialmente a los ancianos, que cuando perciben sus saberes, sus pensiones, lo hagan acompañado de una persona de extrema confianza, un hijo, un nieto, y máxime si viven o residen solos en su domicilio. Avisar a un vecino de confianza que está solo o que ha percibido sus saberes y que miren por ello, o a los familiares que no lo dejen solo, que siempre en esta fecha de cobro que lo acompañen, lo tengan en contacto permanente con la presencia del familiar o a través del celular para ver cómo está la situación de ellos, ¿no es cierto?
Patricia Leguiza, Nacional Resistencia, la radio de todos.
Puerto Iguazú.
Debido a las abundantes lluvias caídas en las últimas semanas, sumado a las altas temperaturas, el Departamento de Control de Vectores de la Municipalidad de Puerto Iguazú estuvo realizando fumigaciones en zonas de la ciudad por la proliferación de mosquitos. Sobre este tema hablamos con Carlos Brites, jefe del Departamento de Control de Vectores del municipio.
Bueno, sí, estuvimos realizando fumigación de prevención sobre las viviendas que están al borde de la ruta, ¿no? Ya que la proliferación de mosquitos en esos lugares abundan siempre en esta época de calor, ¿no? Uh-huh. Y más con estos días de lluvia, aumenta peor todavía la población del mosquito adulto. No digo de la Aedes aegypti, pero también el mosquito común, ese que molesta a la noche.
Informó Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos. Consultado sobre un posible brote de Leishmania cis Brites, negó esa posibilidad.
No, tuvimos un llamado de una vecina de un barrio donde acudimos a hacer la fumigación de prevención porque nos habían dicho que supuestamente estaba merodeando el barrio un perro con Leishmania cis. Vio que en estos últimos tiempos se cree psicosis sobre cualquier tipo de cosas que van circulando, principalmente si es referida a vectores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros fuimos, participamos en el lugar y había así un perro bastante feíto, digamos, porque parecía más una ovejita porque no tenía ni pelo. Oh. Y bueno, un vecino se encargó de llevarlo a la veterinaria y la tarde, el día de ayer, estoy dialogando con el señor, me dice que era sarna más y de tanto rascarse se le quedaron algunas heridas en la oreja, en la parte de la cara y nada más.
Informó Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Las Lomitas.
En diálogo con Radio Nacional Las Lomitas, la diputada del Frente Amplio Formoseño Cambiemos, Antonella Maglietti, habló de la sesión extraordinaria que se realizará en el día de hoy, donde se rectificarán acuerdos con el gobierno nacional, como por ejemplo la ley de emprendedores.
Y en esta fecha se citan extraordinarias para ratificar acuerdos con el gobierno de Mauricio Macri. Creemos que es una sesión tardía. Todos los temas que están incluidos en el temario, por ejemplo, la adhesión a la ley nacional de apoyo a las pymes o de apoyo a los emprendedores, o también una adecuación del registro público de comercio, del registro de las personas, tienen que ver con acuerdos con el gobierno de Mauricio Macri para justamente atraer más inversiones, mejorar las posibilidades de las empresas formoseñas. Entonces, celebramos esto, pero lo que no celebramos es que todos los temas que están en el temario son temas que el Frente Amplio Formoseño y yo particularmente había presentado como proyecto de ley. Todos los temas son proyectos de ley que presentamos nosotros. Por ejemplo, la adhesión de Formosa al programa de reparación productiva y la exención de impuestos a las pymes, lo presenté, es un proyecto que presenté, te digo la fecha, en septiembre del 2016. Hay otro que presenté de apoyo a los emprendedores, que lo presenté en octubre del 2016, y así los demás proyectos. También la modificación del Código Fiscal, lo que nosotros reclamamos de alguna manera, es que hemos trabajado durante todo el año, hemos presentado proyectos, hemos hecho propuestas serias y concretas que han sido desoídas por la Cámara, que el día de hoy, a fin de año, entre Navidad y Año Nuevo, y por una imposición del gobierno de Infram por haber firmado un acuerdo, que celebramos igualmente ese acuerdo con el gobierno de Macri, pero recién la legislatura trata estos temas cuando lo pide el gobernador y con el proyecto hecho por el gobernador.
Informó Anaí Velasco, Nacional Las Lomitas, la radio de todos.
Formosa.
Colonia de vacaciones inicia el 8 de enero en el Paraíso de los Niños. La directora del Parque Infantil Paraíso de los Niños, la ingeniera Cristina Fabio, indicó que se ultiman detalles a cara del próximo martes 8 de enero, día en el que se lanzará la colonia de vacaciones en su ciclo 2018. En cuanto a la infraestructura, ya está todo terminado, se han hecho reparaciones en la pileta, se han controlado los baños y lo que refiere a la seguridad de nuestros colonos, está todo bajo control, manifestó, destacando que estamos ultimando detalles en la parte organizativa y que lanzaremos la temporada de pileta el martes 2 de enero. Señaló también que si bien a los chicos lo que más les gusta es estar en la pileta, también tendremos talleres para ellos contemplando todos los aspectos de la formación del niño, remarcando que los profesores en su mayoría de educación física se dedican exclusivamente al cuidado de los niños, los cuales son divididos por edad y sexo. Así cada grupo tiene dos profesores, más los guardavidas, que están en piletas grandes y en las pequeñas. Guillermina Ruiz, Radio Nacional Formosa, la radio de todos. Comienzan las inscripciones para participar de la fiesta del río Mate y Tereré. El municipio capitalino, a través de su dirección de turismo, ultima los detalles para lo que será la segunda edición de la fiesta del río Mate y Tereré, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de enero del año 2018 en el remozado Paseo Ferroviario. Se encuentran abiertas las inscripciones para emprendedores, artesanos y productores locales y de la región que deseen participar de esta magnífica fiesta celebrada a la vera del río Paraguay. Los interesados deberán concurrir a las oficinas de la Dirección de Turismo ubicada en el Salón Cultural Municipal en Rivadavia y Pringles de 8 a 12 horas o en las oficinas de informaciones turísticas instaladas en Avenida 25 de Mayo y Mitre de 8 a 20 horas. El gran evento del verano en la ciudad contará con diferentes actividades, sobresaliendo las ferias gastronómicas, exposiciones, feria artesanal, espectáculos artísticos, juegos infantiles, actividades náuticas, charlas e innumerables animaciones turísticas. Guillermina Ruiz, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Puerto Iguazú.
Itacaroré se prepara para una nueva edición del Festival Provincial de las Carpas. La edición número 26 del Festival Provincial se realizará en los días 5, 6 y 7 de enero y como en años anteriores harán competencias deportivas, actuación de artistas, premios a las diferentes categorías y el tradicional baile de carpas. Pero para conocer más sobre este festival, hablamos con Daniel Tsimsink, presidente de la comisión organizadora, quien nos comentó.
Bueno, mirá, nuestro Festival Provincial de las Carpas consiste en un festival de música, de deporte, de acampantes, toda como decirte, compartir con la naturaleza, estar al aire libre, venir con su familia. Tenemos el arroyo Itacaruaré también, homónimo. Es un arroyo muy lindo, aguas cristalinas, un arroyo de aguas tibias, templadas, con una pileta natural bastante extensa, aproximadamente unos 250 metros por unos 60, 70 metros de ancho, un dique natural, hermosísimo, es solo venir, viendo para creer lo que es la naturaleza, lo que hizo, nos brinda acá en Itacaruaré para el bienestar de los acampantes y de toda la gente que quiera venir a disfrutar de estas aguas del balneario de Itacaruaré.
Informó Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Las Lomitas.
El diputado provincial del Frente para la Victoria, Adrián Floro Bogado, habló del trabajo realizado siguiendo los pasos de su padre y de la visita que realizarán el día 5 de enero a Guadalcázar.
Esta tarde vamos a tener sesión en la legislatura donde, bueno, vamos a tratar muchísimos temas también interesantes que tienen que ver con la adhesión a leyes nacionales para favorecer a las pequeñas y medianas empresas de Formosa, la adhesión a la ley PYME, bien a los microemprendimientos del capital emprendedor, son leyes especiales para fomentar al capital emprendedor en la provincia de Formosa, bueno, entre otras cuestiones. El día 5 de enero vamos a estar en la localidad de Guadalcázar haciendo una actividad recreativa para toda la comunidad, no solamente de Guadalcázar, sino también las comunidades cercanas. Invitamos a todos a participar, es un evento, por supuesto, gratuito, un evento donde para compartir con toda la familia formoseña en la zona. Y bueno, va a ser un evento que arranca a la siesta, ¿no es cierto?, el día 5, y la sede va a ser en el Poliactivo de ahí de Guadalcázar, y donde va a haber deportes, va a hacer fútbol, vamos a hacer un bingo solidario, un bingo de la amistad, también con animadores, con premios, con sorteos, también va a cerrar un grupo folclórico. Y la verdad es que queríamos hacer hace tiempo, porque la mayoría de las actividades lo hacemos aquí en Ciudad de Formosa, en la ciudad capital. Entonces, bueno, dijimos con los compañeros que tenemos que salir un poco más. Algo social, a nosotros nos gusta mucho trabajar en las cuestiones sociales y en ese sentido, bueno, vamos a estar compartiendo el día 5 en la localidad de Guadalcázar.
Informó Anaí Velasco, Nacional Las Lomitas, la radio de todos.
Deportes.
Radio General Madariaga.
Florencia González Cabaña es una correntina que se desempeña en el básquet adaptado y que se convirtió en la primera argentina que jugará en la Liga de Estados Unidos, más precisamente en el equipo de Nueva York, con la camiseta número 20. Así contaba su experiencia.
La verdad que se está viviendo con mucha repercusión y eso me pone muy feliz porque se trata del básquet adaptado, ¿no? Y obviamente orgullosa por ser correntina y más que nada representar a la Argentina también. Ahora tengo 22 años, pero comencé a jugar cuando tenía 18 años en el club de básquet de Corrientes, de la provincia de Corrientes, que es del 17, y comencé con ellos en el equipo. Al poco tiempo llegó la convocatoria de la selección y bueno, mi vida cambió para siempre porque ahora tengo este presente que no hubiese sido posible sin el básquet y sin el apoyo de todas esas personas que están conmigo del minuto uno. Yo fui a los Paralímpicos de Río 2016 el año pasado y me encantó toda la experiencia que viví en la Villa Paralímpica y me di cuenta que si quería seguir creciendo tenía que ir por más. Porque en el equipo de Corrientes, si bien siento que tengo un buen nivel porque juego de titular, necesitaba entrenar más, necesitaba ver más cosas. Entonces fue que hablé con mi entrenador y le hablé la posibilidad de viajar afuera y él me apoyó desde el minuto uno. Después comencé a averiguar por mi cuenta en la liga de Estados Unidos y así fue como llegué al equipo de Nueva York. Que la verdad que me abrieron las puertas, se contactaron conmigo, me escribieron, me hicieron una carta de invitación. Y fui ahora a probar y quedé en el equipo para ir a las nacionales de marzo. En las nacionales de Estados Unidos, donde juegan todos los equipos de mujeres. Así que va a ser una experiencia increíble y aparte vivirlo en Estados Unidos, que tiene un nivel de competición muy fuerte, una liga cerrada, como he dicho antes. Y nada, la verdad que es increíble.
Salvador Azán, Nacional Paso de los Libres, la radio de todos.
Hasta aquí el panorama informativo regional del NEA. Informe elaborado por periodistas del RA8 Formosa, LRA20 Las Lomitas, LT12 Paso de los Libres, LRA19 Puerto Iguazú, LRA26 Resistencia y LRA12 Santo Tomé.
informó Nacional.